absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Ya estamos de nuevo aquí. Tras ese paréntesis de las vacaciones invernales y navideñas, aterrizamos de nuevo con todo un cargamento de buenos e interesantes temas. Este es el Espacio en Blanco y, como sabes, estás en Radio Nacional de España. La bienvenida más cordial para todos y nuestros mejores deseos en este año mágico de los mayas. Nuestro deseo, hoy que podemos decirlo ya en directo, que ese 2012 venga lleno de deseos colmados y de aventuras compartidas aquí en la radio, en este Espacio en Blanco. Ya sabéis que os necesitamos para compartirlo y para llenarlo. Son las 2 y 7, 1 y 7 y 8 ya en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio en directo. Nos preparamos para salir ahí fuera a la búsqueda de respuestas, dispuestos a sorprendernos con esa curiosidad de un niño ante la gran cantidad de misterios que el mundo nos ofrece, y son muchos. Y para empezar, abrimos ya nuestros canales de comunicación. Ya sabéis, tenemos siempre 5 regalos, 5 premios para daros las gracias por vuestra atención y por participar. Y podéis entrar en ese concurso a través de un teléfono, llamada gratuita 900-137-137, a través del email espacioenblanco@rtv.es y a través del muro de Facebook, dando las gracias y saludando a todos los que estáis ahí ahora conectados. Saludos de Margasca y María José Cascante, que ahora controla nuestro mágico sonido. Y el 2012 nos llega con muchas promesas, y aunque desde aquí queremos apartarnos de esas visiones desastrosas y apocalípticas, queremos al contrario, y sabemos que tenemos que ser creativos, y en eso estamos. En nuestro segundo tema queremos daros alguna pista, alguna clave de todo esto. Ponernos en contacto con nosotros, ya veréis, nos vamos hasta Colombia, donde hay un montón de gente interesante reunida para demostrar que otro mundo es posible. No nos olvidamos de la gente que nos escucha a través de el podcast a lo largo de la semana y los que están ahora mismo en la radio online conectados en cualquier parte del mundo. Y esto va a ser un aviso, un avance de los primeros temas que tenemos preparados para esta noche.
En este programa nos gustan los misterios. Y una vez más, os invitamos a viajar en pos de ellos. Pero esta noche, los misterios serán diferentes. Tienen que ver más con aspectos de los seres humanos desconocidos. Será un viaje por varios continentes, por diversos países, para relatar en primera persona experiencias vitales de hombres y mujeres que viven al límite. Muchas veces lo hacen fuera de la ley, al margen de todos los códigos humanitarios. Y lo hacen en la mayoría de los casos para preservar nuestra forma de vida. Será una visión única de una realidad desconocida. Muchos destinos nos esperan. Y si estás listo, partimos. Sé bienvenido.
están esas primeras intenciones. Recordamos nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis participar. Ya solo nos queda saludar a nuestro compañero a petición vuestra. Hemos tenido muchos emails que decíais que queríais que volviera. Juan José Revenga. Buenas noches, Juanjo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel.
Un placer que estés de nuevo con nosotros.
El placer es mío, ya sabes, como en el bolero. Si tú me dices ven, yo lo dejo todo.
Como me gusta, muchas gracias. ¿De dónde vienes de viaje? ¿Eres un viajero? ¿De dónde vienes?
Pues ahora estamos por Estados Unidos haciendo cosas por
allí. Muy yanquis últimamente, ¿no?
Trabajando con ellos. Hay seriedad, hay otra alegría que, por desgracia, aquí no encontramos. El mundo de la televisión aquí está muy complicado.
El mundo de los medios, ¿cómo ha cambiado en nuestro país?
Ha cambiado, ¿eh? Y hay que adaptarse. Hay que adaptarse ahora mismo a los cambios. Esto no tiene nada que ver con lo que ocurría hace 10 años. No tiene nada que ver. Las televisiones, la publicidad, que se haya caído la publicidad de la manera que se ha caído, nadie lo esperaba. Oh. Y lo que financia una televisión, al fin y al cabo, es la publicidad. Es de lo que vivimos. Ya. Directa o indirectamente.
Y te has tenido cuenta, has ido a Estados Unidos, estás preparando ahí una gran serie de programas para un montón de cadenas latinas.
Exacto. Estamos ahora, les hemos llevado documentales, hemos vendido un montón de documentales a las mayores networks, las mayores empresas que trabajan allí en distribución. 62 documentales les hemos vendido. Y ahora estamos preparando un programa de enigmas de la historia. Una cosa súper interesante, con un formato dentro de lo conocido, pero por lo menos que sea ameno. Se puede contar lo mismo porque siempre las mismas cosas existen. No podemos andar buscando cosas nuevas continuamente, ¿no? Pero contarlo de otra manera, una manera amena, lo que es la tele. Que la tele tiene que entenderla un niño de 5 años y un señor de 90. Les tiene que gustar a los dos.
Ya, has hecho un montón de documentales de diferentes aspectos, últimamente sobre todo más misteriosos. Has hecho América Mítica, América Mágica, no sé cómo lo llamabais.
Exacto, sí, bueno, hemos hecho series, aquí en esta casa hemos hecho 7, 8 series completas.
Que se repiten un montón de veces.
Siguen repitiéndolas en la 2, siguen repitiéndolas en Canal Internacional.
Y además con un montón de audiencia.
Sí, y siguen funcionando pues mejor incluso que cuando se emitieron. Pues ha sido Amazonia Mágica, América Mítica en 2 partes, 3 partes hemos hecho. Se ha hecho montones de ellas, montones de series, a cual siempre con el mismo denominador. El denominador era el misterio, la magia, el mundo, lo que nos oculta y lo que nos queda por descubrir, que parece mentira en pleno siglo XXI, que podemos llegar a la luna, pero no conocemos el mundo que estamos pisando, que estamos acabando con él antes de conocerlo.
Esa es la desgracia. Lo que poca gente, bueno, alguna gente no sabe de ti es que has sido corresponsal de guerra y has estado metido en varios de los más importantes fregados de la última parte de nuestra historia, ¿verdad?
Exactamente, eso, ahí es donde empezó todo. Ahí empezó todo en los años 70, 80, más bien en los 80. Todo lo que había en el mundo, en todos estaba yo metido. Estuve en Nicaragua, El Salvador, Panamá. Luego viví en Rusia, Chechenia, Armenia, Karabaj, Georgia, Osetia. Las grandes guerras de pueblo, que las guerras de pueblo siempre son las más duras, ¿no? Es lo más duro porque al final el que sufre es la población civil. Ahí no hay más vueltas. Yugoslavia, fueron tremendas.
¿En
Irak? Sí, lo último estuve en Irak. Fue tremendo, cuando allí se hablaba de las armas de destrucción masiva. Yo llego a Irak y allí no había absolutamente nada. 2 semanas antes de la invasión fue mi primer viaje a Irak y allí no había absolutamente nada. Los soldados con uniformes, no había 2 uniformes iguales, no llevaban botas, no llevaban ni armas muchos de ellos. Tenían a lo mejor en un puesto de mando, había un Kalashnikov, una K-47 para 5 tipos. Los tanques no funcionaban, los habían enterrado, habían dejado solo la torreta para funcionar como un cañón.
¿Los enterraban en el desierto?
En el desierto y para que funcionara como un cañón. Movían la torreta de un lado para otro manualmente porque no funcionaba nada mecánicamente. Esas eran las armas de destrucción masiva que vi allí. Tremendas, los hospitales destrozados, los embargos, se notaba mucho el embargo, llevaban ya 10 años de embargos, no había de nada en los hospitales. Cáncer, muchísimo cáncer, fíjate, de la primera guerra del Golfo, del 91... todavía estaban sacando los niños con secuelas de cáncer, claro, de las bombas que habían mandado, llevaban plutonio.
Yeah.
Eran mini bombas atómicas lo que se disparaba.
Este es nuestro invitado y esta noche, te corto porque nos vamos a ir enseguida de viaje. Esta noche nos vamos a ir de viaje a diferentes partes del mundo para conocer un aspecto del ser humano que desgraciadamente de alguna manera, bueno, eso me lo cuentas después.
Perfecto.
Tras esa introducción, preparados, nos vamos de viaje. 2:15, 1:15 en las Islas Canarias.
La historia reciente de la conocida como Unión Soviética ha sufrido una de las transformaciones más dramáticas de los últimos tiempos. Multitud de guerras fratricidas llevaron a la descomposición de uno de los imperios más poderosos del siglo pasado. Las guerras de Armenia en Nagorno-Karabaj, Chechenia, Osetia o Georgia desmembraron una de las últimas potencias comunistas del planeta. En pocos años, todas las fronteras se volvieron a dibujar en el tablero de las nuevas naciones del planeta. Y mientras se vivía el proceso del cambio y de las revoluciones, muchos protagonistas volvieron a revivir la historia, como los cosacos. Nuestro invitado estuvo allí en esos años, viviendo en primera persona esos cambios dramáticos. En los próximos minutos nos cuenta parte de su experiencia.
Cuéntame antes de nada, Juanjo, ¿por qué ibas a esos lugares? ¿Eras corresponsal, por trabajo me refiero, corresponsal de guerra?
Sí.
Tenías que ir a contarlo, ¿no?
Pero un trabajo elegido, porque yo en los primeros años, o en los años de juventud o media juventud, eso te llama muchísimo. Ver la verdad desde donde está ocurriendo. Es como en una guerra, tú vas a una guerra, tienes dos frentes. Puedes ir por el agresor o el agredido. Cuando de verdad te enteras lo que está ocurriendo es cuando estás en el lado del agredido. Porque el agresor te va a llevar maravillosamente, te va a acercar con el autobús a ver las cuatro cosas que quieres que veas, te van a dar su mundo y su versión. Pero el agredido es el que realmente, cuando estás metido en el pueblo, cuando estás con esa guerrilla que no tienen prácticamente ni armas, no tienen nada, cuatro mercenarios mal pagados, cuando vas viendo eso es cuando te das cuenta lo que es una guerra de verdad. Una guerra es la mayor basura que puede existir y el mayor negocio, porque a través de eso es donde se han creado las grandes fortunas y se siguen creando cada vez más.
Ya. ¿Cuándo llegas a Rusia tú, la ex Unión Soviética?
Pues fíjate, yo estaba en Nicaragua en el 89, cuando cae el muro de Berlín. Tuve una oportunidad, después de mover todos los hilos posibles, de marcharme a vivir a Rusia del 90, en el año 90, del 90 al 93. Todo el cambio, toda la perestroika. Yo estaba en Rusia 4 o 5 meses, me venía un mes a España, me volvía otra vez para allá, y aquella Rusia fue entre maravillosa y mágica lo que encontré allí.
Sí.
Por ejemplo, yo asistía cuando se abrió el primer McDonald's en Moscú. Que parecía aquello, pues había colas a 12 bajo cero en la calle, una cola de 3 kilómetros de gente esperando para comprar hamburguesas.
¿3 kilómetros
de cola en la calle? Para comprar las hamburguesas. Claro, estamos en Rusia. Y luego había una reventa que te sacaban por detrás las hamburguesas, iban a los últimos de la cola, se las vendían más caras, pero no tenían que esperar. Estamos en la Rusia de la picaresca. Yo tengo un detalle, el primer puticlub, el primer club de alterne que se montó en Moscú, aquello no era un puticlub, eran palacios increíbles, maravillosos, llenos de rusas impresionantes, y lo llevaba el hijo de un gran dirigente del Politburó, que era el que manejaba todo el negocio de la cocaína y la prostitución en Rusia. Y hablando con él, ¿cómo habían podido llegar a esto los rusos, llegar a esos niveles de delincuencia organizada? Y me dice, mira, te lo voy a explicar muy fácilmente. Cuando los sicilianos eran cabreros, nosotros teníamos mafia.
Uno se pregunta, Juanjo, que cómo un país tan estructurado, una potencia que hacía frente a Estados Unidos en algunos aspectos incluso más avanzada que ello, de repente se deshace en muy poco tiempo y llega a esos niveles de, no sé si de corrupción o de...
Sí.
De mafia.
Sí, la corrupción ha existido desde siempre. Ha existido desde siempre. Allí, fíjate, una pregunta normal que te hacían los rusos al verte extranjero por la calle, la pregunta era, oiga, ¿nosotros de verdad somos ricos? ¿Nosotros somos una gran potencia? Sí, hombre, vosotros y los Estados Unidos sois las dos grandes potencias mundiales. Y la contestación de todos los rusos, nosotros, si nosotros siempre hemos sido pobres. A nivel de calle nunca se veía eso. Yeah. Faltaba de todo. Tú salías a comprar, era la bolsa. Siempre tenías que ir con una bolsa de plástico. Ibas a comprar queso y a lo mejor comprabas unos zapatos, que es lo que había. Había un hipermercado en la Plaza Roja, que ahora es uno de los mercados más caros del mundo, de joyería y de artículos de superlujo. Pues tú llegabas a aquel mercado y un día ya había todo gabardinas. En todo un centro comercial que solo había gabardinas, o había bufandas de estas que te la ponías al cuello y se te ponía todo colorado, raspado, y dices, madre mía, ¿cómo puede estos sobrevivir así de esta manera? Tenías los hoteles, pues claro, los hoteles entonces a lo mejor costaban 5 pesetas, pero unos hoteles tremendos, claro, lo que te comentaba, de con unas sábanas con agujeros de los ratones tremendas. Ese hotel, ese mismo hotel, con los mismos agujeros, hoy vale $300.
Y no ha cambiado, no ha cambiado nada.
No se ha cambiado nada. No han sabido adaptarse ni a los precios tampoco. No sabían adaptarse a los precios. Fue un mundo ficticio. Porque todo aquello, tan potente que era el espionaje americano, allí no había nada. Lo que tenían, lo que sabían, toda esa tecnología, la mayoría era falsa. Les habían engañado.
¿Sí?
La mayoría de la tecnología, el ejército ruso en una situación caótica estaba también. Misiles nucleares, en eso sí habían invertido, y en pruebas salvajes de desviar mares para regadío y cosas de estas, el Mar de Aral, por ejemplo, que es el mayor crimen ecológico de la historia. Lo han conseguido, es un mar de agua dulce, y lo que le quisieron sacar agua para regar las provincias de entonces que eran limítrofes, Kazajstán, Uzbekistán, querían hacer un regadío con ese mar, con explosiones atómicas.
¿Sí?
Y hicieron los canales. Ahora mismo tú te comes un conejo en Kazajstán y coges cáncer, por ejemplo, cosas de estas. Y claro, el mar le han secado como 100 kilómetros hacia adentro y solamente te encuentras barcos en mitad del desierto con los camellos andando al lado. Han conseguido secar un mar, convertirlo en desierto y el agua se la ha tragado a la tierra, claro.
Ya. 2:22 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono. Yo no te puedo contar mucho de Rusia. Las dos veces que estaba, la primera me detuvieron y estuve una semana detenido, no me dejaron, me quitaron el pasaporte,
sí,
y no me dejaron salir del hotel, me escapé y me pillaron varios tipos de agencias de la KGB muy grandes,
sí,
me engancharon, me levantaron y me llevaron al hotel otra vez y ahí me enteré poco de
no Rusia. Valía. El soborno no valía para esos.
En aquel caso no pude utilizar esa arma que muchos viajeros hemos utilizado en muchos lugares.
Sí.
Déjame que aclare a nuestros oyentes, estamos hablando hoy de estas cosas porque significa un aspecto del ser humano desconocido, uh-huh, que quizá no se cuenta, y luego ya veréis, vamos a hablar de unos cuantos personajes que están haciendo eso para que nosotros, el resto del mundo civilizado, vivamos como estamos viviendo, ¿verdad?
Exacto, yo les llamo los malos de verdad. Esos son los malos de verdad.
Déjalo así un poquito. Empiezan las guerras. Osetia, Nagorno-Karabaj.
Stepanakert, todo esto.
¿Cuándo llegas? ¿Cómo llegas a esos lugares? ¿Dónde te metes? ¿Qué pasa? ¿Qué ves? ¿Qué sientes?
Pues fíjate, eran momentos muy difíciles. Por ejemplo, para llegar a Stepanakert, la capital de Nagorno-Karabaj, había que volar por territorio azerbaiyano. Volar por ahí significaba que te disparaban.
¿Seguía siendo la Unión Soviética?
Seguía siendo Unión Soviética. Estaba en el desmembramiento. Estaba el momento en el que se habían quedado los aviones que había aparcados en cada república, se habían quedado como flota propia, estaban desmembrándolo, pero ya estaban peleando entre ellos. Y para volar este Stepanakert, nos dan un avión con los militares para poder llegar. Claro, subimos al avión. En el avión no había asientos, nada más que una bolsa enorme con miles de litros de gasolina, que era la gasolina para la vuelta.
Sí.
Iban a llegar allí, cargarlo de la gasolina, la echaban para volver y traían a los heridos. Íbamos al frente. Y digo, bueno, ¿y esta bolsa de gasolina? No, para sentarnos encima de la bolsa de gasolina de miles de litros. Te sentabas en la bolsa, veías chorreando la gasolina corriendo de un lado para otro por el suelo del avión. Vamos mal, pero claro, vamos mal cuando ves que empieza a disparar. Empieza a haber tiros desde abajo. Están disparando con antiaéreos. Yo estoy en la cabina con el piloto y le digo, ¿están disparando? ¿Hay algún problema? Dice, no, no hay problema porque nos disparan misiles de calor. Entonces apagamos el reactor de atrás, ¿cómo? El del timón. Dice, sí, porque si nos pegan en el timón nos vamos al suelo. Si disparan un misil de calor, pero si nos dan en uno de un ala, pues mal que bien podemos llegar al suelo. Digo, bueno, pues vamos bien. El avión encendiéndose ya todas las luces en el tablero, que iba haciendo, era un piloto de combate ruso, que se lo sabía todo, iba haciendo de todo, el avión encendiéndose las luces, diciendo, madre mía. Digo, bueno, ¿y cómo sabes que no pueden darnos? Dices, es que tienen nada más que dos radares para apuntar. Hasta que no tengan tres, no pueden hacer triangulación, y es cuando nos van a dar. Dice, ¿cuándo sabes cuándo tienen los tres? Dice, el día que derriben a un avión. Bueno, pues vamos a ver que no les hayan servido del pedido del Carrefour a estos señores, del radar. Y así conseguimos aterrizar en Stepanakert. Stepanakert era la ciudad bombardeada todos los días en el centro del Nagorno-Karabaj, un hotel que estaba destrozado, por un lado todos los cristales rotos, y por otro lado estaba muy, bueno, pues bien, todavía estaba entero. Subimos al hotel, y a la señora le decimos, mira, vamos a dormir aquí, va con un amigo colombiano, y vamos a quedarnos aquí a dormir. Y dice, sí, pues mire, aquí, donde tiene toda la cristalería rota. Señora, estamos en alta montaña, no podemos dormir donde está la cristalería completa. Dice, no, es que ahí toca, esta noche bombardean ahí.
¿Y ahí estabais seguros entonces?
En el lado que ya estaba roto, que había bombardeado el día anterior, dice, aquí no va a haber problema, pero en la que está nueva van a tirar esta noche. Y eso fueron las noches viviendo con heridos, con cosas de estas tremendas, que gente sacándoles troneras de las heridas, y tipos súper duros. Ahí estaban los primeros cosacos luchando ya. Ahí conocía a los primeros cosacos, que luego estuve en el Don con ellos, en la cosaquería del Don.
¿Cosaquería se llama?
Cosaquería, sí, las cosaquerías del Don, que son uno de los tipos más duros del mundo. Tú les ves sacándoles trozos de metralla, sin quejarse, sin anestesia. Tienen una norma de los cosacos, una ley cosaca, es que no se pueden pelear con las manos. Y están todo el día peleándose.
¿No se pueden pelear con las manos? ¿Por qué?
Por el daño que se pueden hacer.
Ah.
Y se pelean a cabezazos.
¿Sí?
Y se están pegando cabezazos, dándose con patadas. No pueden pelear con las manos. Yo he visto a un cosaco en una noche comerse 12 huevos fritos. Cosas de estas de cosaco, bebiendo coña en una garrafa de plástico. Yo había uno en especial que me llevaba muy bien con él. Todos los transportes iba con él, íbamos en, cuando nos movíamos en los autobuses, cuando íbamos hacia el frente, me movía con ellos y me llevaba especialmente con él. Por la noche bebíamos, bebíamos coña, tal. Llegamos a tomar un pueblo. Claro, la gente ve llegar a los cosacos y todo el mundo tiembla.
¿No?
Ya, pero el cosaco no tiene problema. El cosaco, al primero que pilla, mi amigo, el que estaba conmigo bebiendo todos los días, el tipo encantador, con unas tijeras de podar, le cortó los genitales a un señor. Pues acabó, ya es nuestro el pueblo. Y el pueblo se abrió, les dejaron entrar y dicen, si le han hecho esto al primero que han encontrado, ¿qué pueden hacer con nosotros? Y así tomaban un pueblo.
La gente es así de
esa es la realidad de la vida. La realidad de la vida que muchas veces pues no queremos ocultar, no la queremos ver. No queremos verlo con otro tipo de gente, todos los que se enriquecen con estos negocios, todos estos que, bueno, que luego los tenemos como gente que a ver si terminan en la cárcel, esta gente, son indeseables. Esos indeseables son los que nos dan esta seguridad de vida que tenemos nosotros.
Ya, déjeme, tenemos que hacer una pausa, 2:27.
Un viaje casi imposible.
Una joya del budismo tal.
Imagina algún lugar.
Tenemos el barrio portugués, el griego.
Desayuna en el océano Pacífico y almuerza en
por
el
lejos que esté,
mosaico cultural.
Nosotros te llevamos.
Variedad, diversión, cultura.
Nómadas, con Álvaro Soto.
Esta semana exploramos la última frontera.
Presenta el contraste, el yin y el yang.
Los sábados a las 7 de la mañana en Radio Nacional. Espacio en Blanco. El fin de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y aquí estamos, 2:29, 1:29 en las Islas Canarias. En directo esta noche, llevándonos de viaje con un viajero que ha vivido en primera persona muchas de las historias que nos han contado. ¿Todo eso luego lo contabas en algún medio?
Sí, en todos los medios, en el Ya entonces, trabajaba con el Ya en aquellos años.
El Ya,
¿te acuerdas? Aquel periódico mítico. Pues trabajaba con ellos, empecé en televisión en Rusia, es cuando empecé con la televisión, porque cambió el mundo también. Ahí hubo que reciclarse con la fotografía. Hasta esos momentos se ganaba muchísimo dinero, podías vivir, estar un mes haciendo fotos, venir con el reportaje y valía un dineral. Ahora no, ahora el reportaje vale en el momento que se hace y lo estás mandando por vía satélite, si no, no vale nada. Mañana esa foto ya no vale nada. Y ahí fue el reciclarme al vídeo, fue el reciclarme las primeras cámaras y trabajar con todas las televisiones, que fue en el 90, cuando estaban saliendo aquí todas las televisiones, no había corresponsales, con lo cual me pasaba el día viajando por toda la Unión Soviética, por las estepas, estuve arriba en el Círculo Polar, entonces estaban los basureros, estaban empezando a crear aparecieron los basureros nucleares, estaban muriendo los esquimales en la península del Yamal, arriba del todo, ya en el Círculo Polar. Fuimos allí, aterrizaje fuera de pista, por supuesto, con el avión, según fue a aterrizar, tocó el hielo y aterrizamos en el Patatal, a 300 metros de la pista, y ya llegar allí, pues lo que ocurría era el cementerio nuclear, que habían, de todos los residuos, los habían metido en el hielo, los iban tirando al hielo. El cambio climático empieza a derretirse el hielo, empezaron a salir los residuos y los esquimales a morirse en el río Obi. ¿Solución? Pues nada, trasladamos a otro lado a esta gente, si les da igual, si es todo hielo. Esas eran las grandes soluciones soviéticas.
¿Estuviste también con Severnase?
Con Severnase en Georgia, le llaman el carnicero, le llaman a Severnase. Fíjate, Severnase fue ministro de Asuntos Exteriores, el último de la URSS, último ministro de Asuntos Exteriores, y como premio le nombran presidente en Georgia. Y era el tipo más duro y más sanguinario que ha pasado por allí. Hijo de un cartero, con muy poca preparación, y todo a base de mano dura intentó mantenerlo. Hubo guerra civil en Tbilisi, a tiros por la calle en Tbilisi, fue también durísimo, fueron de las de correr agachado. Cuando vas corriendo agachado dices, ya me voy yo cansando de correr agachado. Eso es cuando empiezas a plantearte qué pinto yo aquí, por qué he venido, esto. Lo que pasa es que, claro, luego cuesta mucho dejarlo. Porque cuando tienes una oferta de ir a cualquier sitio, la aceptas. No, nunca puedes decir que no a estas cosas, porque esto es, la guerra es la vida en vena. Esa es la solución de todo esto, la explicación que se puede encontrar. La mayor adrenalina, el mayor miedo, es lo puedes pasar en una cosa de estas.
¿Y qué decía la gente cuando estabas con los agredidos en esas guerras? ¿Qué contaban?
El agredido normalmente te trata de maravilla, te da lo poco que tiene, te mete en su casa. Yo he llegado a dormir en casa, eso no lo puedes hacer ahora porque ha cambiado totalmente, pero tú ibas por andando por caminos, llamabas una puerta, dormías allí, el señor dormía en el suelo y tú en su cama. Y tú muerto de vergüenza, o te había dado unas gachas para cenar, que aquello no había quien se lo comiera, pero es que era su cena y él no estaba cenando. Era la hospitalidad rusa, eran encantadores. Contra menos trato han tenido con la civilización, como en todo el tercer mundo, más amable es la gente. La civilización cuando llega les enseña o los malea, que es lo que normalmente le hace. Pero si no ha habido trato, la gente te da lo que no tiene.
Ya. ¿Qué ocurre con Severnase?
Pues Severnase terminó al final pues tiroteado y dejando el país. Dejando el país en una guerra civil perdida. Como tantas que ha habido guerras civiles perdidas, para que venga otro que era incluso peor, pero sigue manteniendo lo mismo, el mismo régimen, la misma manera de actuar, la misma manera de funcionar con todo.
¿Sigue estando ese mundo desmembrado de la ex Unión Soviética funcionando así, a base de corrupción, a base de...?
Sí, la corrupción era lo principal que tenían, y eso no lo van a abandonar. Y el poder, por ejemplo, la propiedad privada no existía, pero ahora todo lo que se repartió, los hoteles, los grandes negocios, ya para propiedad privada, es de los militares. El que era un coronel, pues tiene ahora dos hoteles. El que tal, pues tiene un teniente, pues tiene dos tiendas. La propiedad privada se ha repartido el poder entre ellos mismos, entre los militares, que ya lo ves, si hay unas elecciones, se sigue amañando elecciones, se sigue amañando todo. Estamos en la base de lo que decía Pinochet, que hay revuelta en la universidad. Dice, ya, pero ¿quién tiene los tanques? Que es lo mismo que están pensando ellos.
Yeah.
Que el pueblo se queja, el pueblo tiene las máximas necesidades. Tú fíjate, permiten que salga la gente a vender a la calle. Había tal miseria que la gente venda en la calle. Veías en la calle pues colas inmensas, como en la Gran Vía, de gente. Uno tenía un calcetín, otro una bombilla.
¿Y es lo que vendían?
Eso es lo que estaban vendiendo. Claro, hubo tal cantidad de gente vendiendo que tuvieron que prohibirlo. Claro, y al prohibirlo, pues a punto estuvo de otra revolución. Dijeron, nada, hombre, pues déjales que sigan vendiendo. Los grandes timos, las grandes historias. Yo me encontraba gente con los vuelos cuando iba para allá, gentes de mesones, por ejemplo, de un mesón en España, que iba a comprar un mesón allí a Rusia. No, vamos a montarlo con unos socios rusos, vamos a montar un mesón. Digo, ten cuidado, que aquí los socios rusos son la mafia. Ten cuidado con ellos. No, si esto está muy bien atado todo en el contrato, hemos firmado un contrato. A los 3 meses me lo encuentro con una cara, con el hijo que le acompañaba en el vuelo, me lo encontré en el aeropuerto. Y hombre, ¿qué tal os fue lo del
mesón? ¿Qué tal el mesón, no?
El mesón, calla, chico, calla. Que se ha quemado. Ah, que se ha quemado. Y bueno, pues ya está, y se ha quemado y lo se arregla y andando. Y dice, no, que hay una cláusula en el contrato en ruso que no me la leyó, el que cuando lo firmamos, que si se quemaba el mesón yo lo perdía todo. Y ahora hay un italiano que está montando un restaurante italiano en mi local.
Esa era la forma de funcionar.
Claro, otros tenían, dicen, no, yo tengo un aval de un crédito de un banco ruso. Yo les vendo informática, pero ordenadores, pero tengo un aval de un banco ruso. Digo, vale, ¿tú sabes lo que es un banco ruso? ¿Qué es un banco ruso? Digo, mira, aquello es un banco, una furgoneta. En la furgoneta te la abrían, te daban los papeles, te los sellaban y te lo daban. Eso era un banco ruso.
Pero habrá gente buena y habrán cosas buenas en Rusia, ¿no?
La Rusia es maravillosa.
Y luego nos hablan y dicen que...
Rusia es un país maravilloso, es un mundo completo, pero vamos, impresionante. La cultura, los sitios que hay que ver, todo lo que tiene y la gente. La gente es maravillosa en Rusia.
El mayor tesoro quizá de...
Es su gente. Es su gente. Han sufrido más que nadie. Sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, el país donde más gente mataron. Casi 30 millones de rusos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Por la calle ves montones de minusválidos con las medallas. Ves montones de gente que del sufrimiento que ha tenido ese pueblo y la riqueza que tiene, porque estamos hablando de un mundo ya. Por explotar.
¿Y qué aprendiste en esa primera etapa de esas guerras en todos esos lugares, Osetia y el resto de los sitios?
Que el hombre no tiene... En una guerra vale todo. Cuando se critica que han hecho esto en una guerra, ahora nos estamos dignificando mucho los marines estos que han salido orinando encima de unos cadáveres, tal. Y en una guerra vale todo. Puedes sacar eso, que es una tontería, de las 50 millones de cosas que ocurren en una guerra. Eso es tremendo. Lo que pasa que hay que cortarlas a tiempo. Yugoslavia se cortó ya tarde, pues porque no había petróleo. No había petróleo y ya cuando no había más remedio se cortó Yugoslavia, cuando ya por las presiones internacionales no podías aguantar más.
Fue bastante vergonzoso aquello.
Claro,
¿no?
Pues fue otra de las vergüenzas humanas, de las grandes vergüenzas humanas, como cuando te dicen que lo que valía un misil, un patrio de los que se dispararon en la Primera Guerra del Golfo, se podía haber evitado quitar el hambre de Etiopía, con lo que valía un misil y se dispararon cientos. Con lo cual esto te demuestra que esto es un negocio. Es un negocio y que hay mucha gente interesada. Mucha gente interesada, presidentes, grandísimas empresas, que una guerra es la solución a una crisis, a un gran problema.
Ya, 2:36, seguimos adelante. Una guerra soluciona una crisis, ha dicho nuestro invitado. Y,
sí.
Y es una idea que tienen también muchos, no sé si políticos, estrategas, no sé cómo llamarlos.
Sí.
Seguimos adelante, nos vamos a otro lugar del mundo a contaros algunas de las experiencias quizá más misteriosas de las que ha vivido nuestro compañero.
Viajamos ahora a otro rincón del planeta, justo al continente americano. Allí la historia nos deparaba en el pasado siglo un buen número de cambios humanos. Nicaragua será uno de nuestros destinos. Allí aún resuena un nombre: los sandinistas. Conocidos también como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue una organización política de izquierda revolucionaria creada en 1961 en Nicaragua por Carlos Fonseca Amador, Santos López, Tomás Borge, Germán Pomares Ordóñez y Silvio Mayorga. Se proclamó seguidor del movimiento emprendido por el líder nicaragüense Augusto C. Sandino, del que tomó el nombre de sandinista, el cual sostuvo una guerra de guerrillas contra la intervención estadounidense en su país durante los años de 1927 a 1933. Conocer esa revolución será una de nuestras próximas intenciones, además de viajar hacia el Amazonas descubriendo algunos de sus misterios. Nuestro invitado nos ayuda.
Pues antes, si te parece, irnos al Amazonas, donde me consta que has vivido muchas aventuras con algunos de los chamanes increíbles tomando ayahuasca y otra serie de plantas de poder. Vamos a Nicaragua. ¿Cuándo llegas a Nicaragua?
Pues a Nicaragua llego en las primeras elecciones libres, en el año 89. Las segundas, porque las primeras fue cuando echaron a Somoza y directamente entró ya nuestro amigo Daniel Ortega. Y lo que me encontré allí fue pues un desastre y un caos total. Cuando echan a Somoza, se basan en que, claro, están plantándose algodón, el algodón es para los americanos, eso hay que quitarlo del medio, hay que plantar otras cosas, y levantan todas las plantaciones de algodón y plantan banana. No se dan cuenta que la banana tarda 10 años en crecer, con lo cual meten 10 años de miseria al país. Estaba el Frente Sandinista. Yo patrullaba con el Frente Sandinista en las fronteras con Honduras. Y ahí estaba la contra, mantenida por Estados Unidos, intentando acabar con el foco comunista de Nicaragua. Y las patrullas eran terribles, porque tú ibas caminando por la selva y de repente empezaban a dispararte con, vamos, una potencia, una cadencia de fuego increíble.
¿Sí?
Porque no tenían ningún problema. Ellos te disparaban, tiraban las armas y salían corriendo para Honduras. Y tú tenías que ir cargado con mochilas, con tus armas, con todo, y ellos escapaban siempre. La contra, llegaban otra vez al campamento, cruzaban la frontera, les volvían a armar y volvían a las incursiones. Eran ataques tremendos. En Nicaragua había cosas duras, pues por ejemplo, en un cafetal. Me encuentro en un cafetal a unos niños con la tripa hinchada de parásitos, miseria absoluta. Y les digo, ¿vivís mejor ahora con los sandinistas que con Somoza? Y me contestó el señor, dice, por supuesto, con los sandinistas el amo no nos pega.
Con los sandinistas el amo no les pega.
No nos pega. Esa era su gran ventaja y lo que habían ganado. Y dices, bueno, esto fue tremendo. Estaban los rusos, había ayuda rusa. Pero claro, a partir del 89-90 se desmembra la Unión Soviética y se van las ayudas. Empiezan a salir de allí los rusos. Había mucho asesor militar, porque lo que intentaban era meter allí una cuña del comunismo en Centroamérica, que habría sido un golpe letal para los americanos. Por eso mantenían la contra. Y fue un país que se fue destrozando poco a poco. Ortega se fue, Ortega ha vuelto. Dices, pero bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces. ¿Cómo puedes permitir esto? Tenías que pasar, por ejemplo, mira las crónicas, tenía cosas de película con ellos. Todas las crónicas tenías que pasarlas al Ministerio de Prensa, decir, le voy a mandar esto. Claro, tú tenías dos crónicas, la que le enseñabas y la buena, la que ibas a mandar.
¿Cómo la mandabas, la crónica?
Entonces por fax. Por empezaron fax. Los faxes, empezaba el fax entonces y bueno, algo era. Y era decirle, mira, esto es lo que hay, esto voy a mandar. Si le gustaba, tenías la noche en el lupanar de Managua más maravilloso, con dos soldados en la puerta, gratis.
Sí, le gustaba.
Y si no le gustaba, pues ya tenías problemas para que te llevaran a ningún lado. Ni te invitaran a una rueda de prensa, no te enterabas de las cosas, intentando sacarte del país de cualquier manera. Y tú ibas siempre con las dos crónicas, la suya y la que enviabas. Dices, vamos, se va a preocupar este y luego de ir a buscar mi periódico.
Ya. Y eso era en tiempo de los...
De sandinistas. Pues de los sandinistas. Con un país totalmente arruinado y a la rusa. Se estaba convirtiendo en eso, en ir un día a un supermercado y encontrarte tomate. Todo el supermercado lo que había era jugo de tomate. Y cada día iban cambiando las cosas. Dice, bueno, otros te decían, dice, no, con Somoza vivíamos mejor. Dice, hombre, otro, ¿y por qué vivían ustedes mejor con Somoza? Es que con Somoza teníamos papel higiénico, que ahora no hay.
Ya. ¿Tuviste alguna historia con las Esmeraldas también, que es un lugar por ahí? Va, no sé si nos vamos a la Amazonía.
A Colombia, nos vamos a Colombia, nos vamos a Muzo, cerca de... Es interesantísimo esto, cerca de Bogotá. En las minas de Muzo tienen el 70% de la esmeralda del mundo. Eso lo controla un hombre, don Víctor Carranza. Don Víctor Carranza le acusan, ha estado en la cárcel, como fundador de los paramilitares colombianos. Era dificilísimo llegar hasta él, dificilísimo entrevistarle porque estaba huido y escondido porque se estaban buscando para matarle cualquiera de ellos. Y a través del gobernador de Cali, un amigo, Becerra, un gran tipo, había sido gobernador de Cali, había estado también pagando su pena en la cárcel por las cosas que ocurrieron cuando él estaba allí, claro, y a través de él conseguimos llegar a Víctor Carranza, porque él tenía una finca en los llanos cerca de una que tenía don Víctor. Vamos a verle, pero nunca van a saber cuándo. Y un día estamos llegando al hotel y nos dan las luces desde un 4x4, un señor con un coche en un 4x4 con una mujer y un niño. Dice, no, es que vamos a ver a don Víctor. ¿Ahora? Dice, sí, tiene que ser ahora. Y me han llamado que tengo que llevarles. Estaba de compras con su mujer y con su hijo y que ahora mismo tenemos que salir corriendo para allá a verle. Bueno, nos metemos en el 4x4, nos vamos en carretera, al cabo de las dos horas nos metemos por una finca, que nos abre ya una gente ahí con escopetas armados, nos abren las puertas de la finca, llegamos hasta la casa, casas de estas de las películas de los narcos, ¿no? El arte, como le llaman, el arte narcorrománico. Narcorrománico. Todo lo hortera que puedas imaginar por dentro.
En mitad de un campo, de una selva.
En mitad de un campo, paredes de cristal en las que se le veía a los guardaespaldas con la toalla puesta en la cintura, con rubias despamparantes caminando por allí. Y viendo una televisión enorme de plasma, un señor que se da la vuelta, se levanta, un señor bajito, con bigote, era don Víctor Carranza. Encantador, amable, siéntense, vamos a terminar de ver el partido. Sentamos con él, estamos charlando. ¿Cómo ha llegado usted a tener lo que tiene? Trabajo, trabajo y esfuerzo y nada más que tal. Mientras hablábamos, dos señores con dos UCI y dos subfusiles en la mano, apuntando, sentados en la puerta, esperando, por si acaso. Y bueno, estábamos hablando, vamos a cenar, traen la cena. El tipo este era encantador, dijo, este señor es el asesino, es Víctor Carranza, el que ordena matar a la gente. Traen la cena, solamente cuando ponen la cena a la prueba y les dice, Ramón, esto está frío, temblaron todos. Que estaba frío. Digo, hombre, Víctor, no te preocupes, que no está frío. He dicho que está frío, con un tono y unos ojos, que se temblaron los señores de la UCI, el que trajo la comida, que salió corriendo con ella para llevársela a calentar, ese era don Víctor Carranza, que nos llevó a sus minas de esmeralda, nos contó historias del negocio, el negocio que lo maneja él, el precio. ¿Cuánto vale una esmeralda, don Víctor? Hombre, el diamante tiene un precio, tiene quilates. ¿La esmeralda qué vale? Lo que yo pilla por ella. Si esto vale $5, vale 5. Si pido 5.000, vale 5.000. Lo que yo pida, pongo el precio. Luego en Tailandia hay también esmeralda, pero no tiene la pureza de la esmeralda colombiana.
¿Quieres entrar en otros? ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
...900-137-137 nuestro teléfono. Ahora está tranquilito por si queréis hacer alguna pregunta o participar en este programa que esta noche estamos haciendo, dando una vuelta por algunas partes del mundo, conociendo ciertos aspectos del alma humana. Vamos con otros colegas que conociste también en Colombia, los narcos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo llegas a ellos? ¿Cómo contactas?
Fueron años buenos, fácil, porque los carteles pequeños, en Cali o en Medellín...
¿Qué significa eso, el cartel?
Un cartel es una banda. es una banda. Y los pequeños son carteles de $1,000,000. Y los grandes carteles, hablamos ya de 100, de 1,000,000,000 de dólares.
¿Qué significa
eso? Las grandes van, $1,000,000, el dinero que puedes manejar.
Lo que puedes comprar.
Lo que puedes manejar, lo que puedes tener en efectivos para manejar, ¿no? Que ese es el gran problema de la droga. La droga no es venderla, es guardar el dinero. Por ejemplo, en Miami, en los años 80, te alquilaban las casas para meterte petates de dinero, porque no había sitio donde guardarlo.
¿En Miami?
En Miami. En la época de los Marielitos, todo eso de los años 80, que fue cuando te mataban por 700 crímenes al año, era tremendo. Miami ha cambiado la ciudad totalmente, pero en aquellos años fue muy dura. Y el gran problema es que no tenías dónde guardarlo, dónde meter el dinero.
¿Y cómo entraste en contacto con ellos?
En cualquier salsoteca de moda. Salsoteca. Una discoteca de salsa, de Cali. Por ejemplo, cualquier salsoteca de moda, ya los ves. Tú entras, tienes un apartado y ves a un chico de unos 25 años con un montón de mujeres, bebiendo whisky, tal. Ese se dedica al negocio. Vas a hablar con él, están deseando contártelo. Están deseando decirte lo buenos que son, lo maravillosos. Yeah. Te dicen, todo es mío, las mujeres son mías, las casas, toda esta ciudad es mía. Tal. Sé que me van a matar antes de los 30 años.
Yeah.
Y a través de él vas llegando a otros niveles. Te va presentando otra gente porque a todos... La mayoría de los narcos, o el 90%, les encanta la publicidad, les encanta que sepan, porque un problema, tú imagínate tener dinero y no poder gastarlo. El gran problema que tenían, que iban a comprar un coche en billetes, y ya enseguida el del concesionario llamaba a la policía y les detenían. Hubo uno que fue muy listo y dijo, me voy con una American Express oro negra a comprar un Ferrari. Según dio la American Express negra, le detuvieron. Eso, tener dinero y no poder gastarlo y que nadie sepa lo bueno y lo listo que eres y el dinero que tienes. Así poco a poco pues llegamos a Chepe Santa Cruz, a Orejuela, llegué a los grandes, ya eran de este tipo. Pero grandes que te puedo decir que cantantes de primera línea españoles iban a actuar, se llevaban un maletín con $1,000,000 y en la misma avioneta se marchaban esa noche, pero actuaban a lo mejor para 40, 50 personas. Y yo he visto a los guardaespaldas, el señor de la metralleta, el subfusil, llorando, escuchando las canciones. Dice, bueno, son cosas totalmente que se te salen del mundo, ¿no? De decir, pero... Y terminaba la actuación una horita y se iba con un maletín por donde había venido en una avioneta con $1,000,000.
Tráfico de animales, ahí también en esa
tráfico zona. De animales, sí, sobre todo eso es en la parte de la Amazonía peruana ecuatoriana. Ahí es muy fácil sacarlos. Hay un detalle que es una salvajada, pero ¿cómo se saca un papagayo, por ejemplo, de la selva? Eso ahora mismo lo estaban manejando últimamente los yugoslavos. Los eslavos son los que manejaban todo el tráfico. Los papagayos los pelan, les quitan las plumas, los meten en un tubo de planos y les dan media pastilla de Valium. En una Samsonite, en una maleta, te caben 16 papagayos. Suelen morir la mitad en el viaje. Pero los otros, vale cada papagayo 3,000-4,000 euros.
Luego les salen las plumas, claro.
Y luego les crecen las plumas.
Y esa es la forma que tiene.
Esa es la forma de sacarlos.
Antes de...
Piel es todo. Ahora mismo, por ejemplo, está más buscado en América, está más buscado el tráfico de animales que de droga.
¿Sí?
De repente ha llegado un punto ecologista que se dan cuenta que lo único que tienen para vivir es eso, y está más buscado y más penado el tráfico de animales que la droga.
¿Anduviste con los marines también en la zona...?
En Colombia estuvimos en la zona de Leticia, en la zona de la selva. El departamento de Leticia tenía 11 pequeños departamentos, de los 11, 9 estaban controlados por la guerrilla. Era un gran problema, porque si tomaban el Amazonas, la guerrilla se podían reabastecer por ahí. Tenías Brasil al lado y Perú enfrente. Se reabastecían por ahí y podían entrar. Hablamos del momento en que Colombia, todas las sucursales bancarias habían sido atracadas por lo menos una vez. Todas las sucursales del país. El peor trabajo que hay es guardia de seguridad en un banco. Estuvimos con los marines, con los que estaban entrenados en Estados Unidos, con los mejores equipos. Ahí sí se nota la ayuda americana, navegando con ellos, con lanchas de desembarco. Tomamos una narcofactoría, de bajarnos en la narcofactoría, disparándole a la gente. Los otros se iban ardiendo todo, lo dejaban todo ardiendo para no dejar ninguna huella. En mitad de la selva. Las narcofactorías están en mitad, justo en el centro de la jungla, donde nadie, porque no puedes verlo ni por helicóptero, no se pueden encontrar. No sé que sea alguien que te lo cuente, que fue la intervención que hicimos con los marines, chavales de 18, 20 años, preparados y duros, son gente dura.
Y en ese mundo los chamanes, nos has contado algunas veces que has venido al programa algunas experiencias con chamanes. ¿La que más te ha llamado la atención que recuerdes de ese mundo de la Amazonía?
En el Amazonas tiene mucha... De magia tienen cosas en todo. El chamán ya no es el curandero, el chamán es el comunicador. Es el que te engancha, el que te lleva al puente, te abre el camino al puente invisible para cruzar al otro lado. todo eso a base de plantas. Plantas, cánticos, porque bueno, solamente es que la planta te droga y estás viendo cosas fuera de ti. No, no te droga. Tú puedes tomarte eso en tu casa, que lo más probable es que te mueras y nada más. Y si está este señor al lado y está con los cánticos, te está llevando, cuando te vas, cuando te estás, para ver tienes que estar en el filo del cuchillo, entre vivo y muerto. Si te vas para un lado te mueres y si te vas para otro no ves nada. Tienes que estar ahí y ahí es donde te sabe mantener el chamán, con drogas, pues por ejemplo, la más fuerte, ¿no? El ayahuasca, que sí es...
¿Drogas o plantas de poder?
Plantas de poder. Plantas de poder, sí, sí, totalmente. No vamos a compararlas con ningún otro tipo de planta. La más potente es esta, y la reina de las plantas sagradas. Plantas sagradas porque ves otro mundo, ves, te lleva a lo que quieres ver y te saca lo que tienes dentro también.
¿Viste antes de marcharnos a África, en otro viaje que estamos ahí preparando, cómo moría una gallina simplemente dándole...?
Sí, con cánticos, simplemente con cánticos. Me dijo un chamán, un hechicero que trabaja con el mal. Yo soy capaz de matar un animal simplemente con hechizos y cánticos. Digo, bah, imposible. Venga esta noche y verá cómo tal. Digo, no, esta noche te voy a traer yo una gallina para que la mates. Compré la gallina, llego con ella debajo del brazo, se la pongo allí delante, la gallina la pones aquí y sale corriendo. Se le quedó mirando y allí se agachó y no se movía la gallina. Y empezó a cantar cánticos milenarios en quechua y a los 2 minutos se levanta y dice, el mal está hecho, va a morir. Y empieza la gallina a echar por el pico, a echarse gotas de sangre, pega 2 saltos y se muere. No había ni trampa ni cartón. La gallina la había llevado yo y había hecho el hechizo delante de mí.
¿Dónde ocurría esto?
En la frontera con Ecuador. En el Amazonas, en frontera con Ecuador. Está grabado en la serie de Amazonia Mágica, que está por internet en la serie también. Ahí lo puedes ver perfectamente, como ni un salto de cámara, y se le ve a la gallina morir sin tocarla.
Hay veces que la magia funciona, ¿no? Ese tipo de...
Ese 10% inexplicable.
Ya, 2:53 en las Islas Canarias. Damos otro salto todavía. Tenemos muchos temas esta noche en el Espacio en Blanco. Queremos ir precisamente hasta Colombia, donde se está haciendo una reunión de conciencias, de gente de poder, tratando de demostrar que otro mundo es posible, y lo contaremos enseguida. Hay muchas más cosas, pero antes, África nos espera.
Cambiamos de escenario. Viajamos a África, al continente negro. Para muchos, África es el continente olvidado, la reserva de materias primas del mundo civilizado. Desde que en los albores del siglo XIX sus fronteras fueran dibujadas en Europa y se repartieran por las principales potencias de entonces, allí se han fraguado muchas historias terribles. La Guerra del Zaire, los señores de la guerra, los diamantes o Kabila son nombres que resuenan en nuestra mente todavía. Y entretejidos junto a ellos encontramos muchas experiencias humanas. Mercenarios, hombres de fortuna y muchos otros personajes serán los protagonistas de las aventuras que ahora nos relatará nuestro invitado.
¿Cuándo llegas a África y a qué lugar de África, Juanjo?
África la he trabajado pues prácticamente entera. Prácticamente he trabajado por toda África. Lo único que tiene en común África es lo problemática y lo difícil que es de trabajar. Es el sitio más duro del mundo, más complicado, donde tienes problemas desde el ministro hasta el policía de la carretera. Todos intentan sacarte algo y todos intentan acabar contigo.
Ajá. Lo que pasa es que, lo decíamos en esa introducción, es curioso porque África se la ha manipulado desde Europa. Gente que no conocía ni siquiera las fronteras se hicieron con un tiralíneas y dijeron por aquí y por allá, separando gente, familias, tribus, culturas, formas de vida.
Ese fue el gran problema, que se hizo, el mapa de África se hizo en los salones de Londres y de París. Ajá. Con una regla, tiraron allí, esto me interesa, esto no me interesa, y todavía sin saber las riquezas que había. Ya cuando se llegó y se encontraron las riquezas, vinieron los problemas. Pero riquezas naturales, lo que existía. Por ejemplo, el Zaire es el mayor error que cometió Dios al crear el mundo.
¿El mayor error que cometió Dios al crear el mundo? ¿Por qué?
El Zaire es el país más rico, tienes de todo, tienes oro, diamantes, el coltan famoso ahora, fundamental para los teléfonos móviles. El 80% del coltan del mundo está en Zaire. Uh-huh. Imagínate lo que vale eso, por lo cual hay contrabando, hay robos financiados por un país, financiado por otro, para no pagar precio de mercado, que entren desde Ruanda o desde Uganda y entren a robarles y les vendan. Eso lo hacen directamente las grandes potencias y las grandes empresas de negocio.
Y diamantes, como esa película famosa
de diamantes de sangre. Sí, los diamantes han financiado y siguen financiando, eso no hay la menor duda, las guerras internas. Porque un país tan rico, países tan ricos como tenemos allí, la única manera de financiarse es tener un apoyo internacional fuerte de los dos grandes países que pueden pagarlo, ¿eh? Nadie más. No es que te pueda pagar otro.
¿Qué dos países pueden pagarlo?
Pues puede pagarlo Estados Unidos. Estados Unidos es uno de ellos y el otro China. China, y sobre todo intentando meter las cuñas de comunismo en esos países, que Estados Unidos, mientras tanto, hasta el año 90, que cayó el muro, le interesaba el mantener los países y que no entraran los comunistas. A partir del 90, que se acababa lo de la Unión Soviética, ya tampoco tuvieron tanto interés, ya daba igual, retiraron el apoyo. Entonces ya se montó, pues apareció eso, lo de las etnias que habían separado con un tiralíneas, volvían a su tierra, los otros les mataban, la revancha. Lo que pasó en Yugoslavia cuando les dejaron pensar. En cuanto les dejan pensar, les dejan libres, dicen lo primero, las revanchas y las luchas tribales.
Ya. ¿A quién conociste allí?
Pues ahí conocí de lo más gente más importante. Conocí a Lorenz Kabila, conocí a gente importante.
¿Del Congo?
Patrick,
que luego fue Zaire, ¿no?
Sí, exactamente. Le cambió la República del Congo, se lo cambió Kabila. Era Zaire y se lo cambió la República del Congo. Lorenz Kabila era el lugarteniente de Patrick Lumumba cuando luchaban contra Mobutu Sese Seko. En esos momentos pues había una lucha interna contra el anticomunismo de Mobutu estaba financiado entonces por los americanos y que era la guerra anticomunista. Pero claro, llegan los años 90, los americanos le retiran el apoyo y sigue peleando Kabila y Lumumba. El Che Guevara aparece por allí en el año 65. Dice, bueno, estos están en una revolución comunista, yo les voy a apoyar, les voy a enseñar cómo se hace una revolución. A los tres días se volvió el Che Guevara, dijo, estos, los negros, no, palabras textuales del Che Guevara, los negros no piensan nada más que en follar y en beber. No piensan en nada más, no hay ideales, no creen en comunismo, ni creen en nada, y allí los dejó.
Palabras del Che Guevara y salían algunos negros, ¿no?
Y salían.
No toda la gente de color.
No, todos con los que había peleado él, con los que estuvo peleando allí, eso fue tremendo lo que se consiguió.
Déjame que tenemos que hacer una pausita.
Vale.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, los servicios informativos de las 2 en las Islas Canarias. Después regresamos. Juanjo nos va a contar algunas otras historias, sobre todo algo de mercenarios que quiero que no os perdáis. Y luego nos vamos hasta Colombia. Hay una reunión allí. El Espacio en Blanco está invitado y queremos contaros con algunos personajes, como el hijo del descubridor de la tumba del señor de Pacal, toda una leyenda en Latinoamérica. Fran Contreras nos va a contar también sus historias y seguramente nos iremos hasta la Plaza Tahrir en el Cairo, para que viváis lo que allí se sentía. 900-137-137 nuestro teléfono. Enseguida regresamos.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Dos y seis en las Islas Canarias. Volvemos a llenar las ondas de Radio Nacional de España de misterio, de estos misterios que aquí nos gustan. Esta noche con un toque un poco diferente y con nuestro compañero Juan José Revenga. El teléfono, por si queréis intervenir, 900-137-137. Mañana la segunda edición del programa. Nos iremos a descubriros algunos misterios del fondo de los mares. No os lo perdáis. Y si queréis participar, insisto, 900-137-137, el teléfono del Espacio en Blanco y espacioenblanco@rtve, nuestra dirección de email. Y antes de irnos a Colombia, esa conexión que queremos hacer con algunos personajes de leyenda que están allí, no quiero olvidarme de hablar de unos personajes que siempre han estado en la guerra, los mercenarios. En América, bueno, casi todas las guerras han estado, ¿no? Pero ahora ha cambiado un poco esa onda de mercenarios, ¿no?
Eso ha cambiado totalmente el negocio. ahora se ha convertido en un negocio puro y duro de multinacional. Antes el mercenario, yo recuerdo el Hotel Kisangani en el Zaire, era el Hotel Olympic, donde se juntaban todos los mercenarios y allí se repartían los trabajos para África, iban a trabajar de un lado a otro. Hablamos épocas que a lo mejor un mercenario puede ganar como 600.000 pesetas, 700.000...
¿En un mes?
En un mes. Era el sueldo medio de mercenario de los años 80, que no era un mal sueldo. Eso ha cambiado totalmente. Ahora ya no encuentras mercenarios ofreciéndose ni en la revista de Soldier of Fortune, que ahí es donde se anunciaba.
¿Soldados de fortuna?
Sí, ahí de especialista en bombas, manejando C4 y Sentes. Esos anuncios ya no funcionan, porque esos mismos soldados están trabajando ya para las grandes compañías.
Pero espera, ¿hay una compañía americana, supongo?
Hay varias, una americana que es la más gorda, luego tenemos otra australiana, tenemos otra sudafricana. Son grandes compañías que se dedican a reclutar soldados por el mundo y a mantener las grandes guerras. Son empleados simplemente. Por ejemplo, la americana es la Waters, que conoce todo el mundo, el Aguas Negras. La Black Waters es una compañía que mueve soldados por todo el mundo. En todas las guerras actuales americanas hay soldados Black Water, porque por una sencilla razón. Lo más sencillo para llevar gente a la guerra es el problema de los políticos, porque tienen que llevar 10.000 hombres más, se le echa encima al Congreso, tienen que aprobárselo. De esta manera, ¿no?
Y cuando hay muertos...
Claro, y cuando hay muertos se les echan encima. Ha muerto un soldado americano, un ciudadano americano ha muerto. Y de la otra manera, ¿no? Se contratan 10.000 soldados, se mandan para allá los 10.000. Cuando mueren, no se cuentan como soldados muertos. Son empleados de una compañía de... como si estuviera llevándoles seguridad, como si estuvieran una compañía de terceras, que no es de frente, es una compañía que les está dando suministros, una suministradora. Uh-huh. Y son gente que ha caído en la suministradora, no han caído en batalla. Esas compañías son tristemente dueñas de la gente más importante, por ejemplo de Estados Unidos, de la gente más importante. La campaña republicana, Blackwater, una gran parte la financian ellos, la campaña política. Uh-huh. Y los grandes contratos se los da el Ministerio de Defensa americano.
Ya, así que hay, y parece una cosa infantil lo que voy a decir, gente a la que le interesa que haya guerras en el mundo.
Por supuesto.
La guerra hace que muchas cosas se arreglen, crisis, como has dicho antes, claro. Armamento, empresas que tienen a los propios guerrilleros o guerreros para llevarlos a determinados sitios, ¿no?
En nómina, tú fíjate, en la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, había armamento nuclear en el mundo para destruirlo 36 veces. Ah. Dices, ¿dónde vamos? Si le damos una vez y se acabó, pues tenemos 36 veces y eso cuesta una fortuna, mientras había hambre en otros lados. ¿Qué llegas a una conclusión viendo todas estas cosas? Bueno, cuando se juntan el G7, el G20, vamos a quitar el hambre del mundo, vamos a arreglarlo, te das cuenta que no, que para que nosotros vivamos así, obligamos a los otros a que vivan de la otra manera, que para todos no hay. Esa es la realidad. No nos engañemos con un 0,7 y les vamos a dar, nos tapamos un poco la cara y ya no pasa nada. No, señores. Pasa que para todos no hay, para que todos viviéramos al mismo nivel.
Hay quien dice también, casi para ir terminando, que con todo el dinero que se está dando a los bancos en esta, entre comillas, crisis, que no sé si será, algunos están dudándolo ya, si será una crisis provocada, se había acabado con todos los males de este planeta, si habría gente que habría dejado de sufrir el hambre, etcétera, 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 ¿no?
Sí, pero eso con toda seguridad. Paradoja. Con toda seguridad, pero las grandes compañías en eso no lo van a invertir el dinero. El dinero se invierte en esto, se invierte en una guerra, se invierte en armamento. Hablaremos en otros momentos de los grandes traficantes. En este mundo conoces de todo, conoces gentes que se dedican a cualquier cosa que tenga que ver con ello. Grandes traficantes, grandes grupos guerrilleros, anécdotas personales de guerrilleros, de fedallines, que te quedas plasmado y dices, pero no puede ser que esto ocurra, tú ves un fedallín. En una cena estás hablando con ellos, empiezan a brindar con los vasos, se rompen los vasos uno contra otro y se comen los cristales, demostrando que son más hombres. Digo, bueno, con este hombre ¿qué se puede luchar? No podemos mandar una cosa bien clara en una guerra. No se puede mandar un ejército de soldados de gimnasio maravillosos, muy bien armados, a luchar contra hombres. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los mandamos a luchar contra hombres que defienden su vida mordiéndote los tobillos. Ellos sí tienen idea de salvarse. Luchan por lo único que creo que se puede luchar, por la libertad.
Estamos famosa música indica que nos tenemos que ir, Juanjo. ¿Qué has aprendido en todos estos viajes, tantos años por tantos diferentes países, tantas guerras, tantos, conociendo a tantos personajes? ¿Qué has aprendido?
Por una parte, apreciar más al ser humano, la bondad del ser humano, que la he visto.
A pesar de todo hay gente buena, ¿no?
A pesar de todo hay gente muy buena, gente muy buena, gente que te lo da todo cuando están sufriendo un sufrimiento que te lo planteas tú en tu casa, en tu situación, y dices, esto no lo aguantaría. Para ellos es lo más normal. Hay gente muy buena y gente que no tiene escrúpulos, de los que te hablaba, los malos de verdad. Los malos de verdad son unos tipos que hacen funcionar esto, que hacen que esto funcione y que cargan con toda la porquería. Son los grandes basureros, los que son los intermediarios, son los que venden, los que se preocupan de que llegue todo a los armamentos, que llegue, explote en el momento que tiene que explotar una situación crítica en un país para crear una revolución, y saben cuándo acabar con ella. Esos son los grandes malos, los grandes malos que existen. He conocido a muchos de ellos y de verdad que con eso sí que tiemblas.
Qué pena. Forma de ponerse en contacto contigo, yo he de decirte que había gente enfadada contigo por no haber hecho nada con esa gallina que murió y con llevar a tu perro y no sé qué otras cosas.
Es el mundo, ese es el mundo que nos ha tocado
vivir. Que sepas que eres un tío malo.
Sí, nunca lo he dudado.
Forma de ponerse en contacto contigo.
Pues en el correo electrónico mío, jrevenga@docustv.net.
Y si queréis ver alguna cosa de este personaje, buscar por ahí en YouTube, que seguro que están sus documentales. Gracias, Juanjo. Espero algún día, bueno, seguir contigo y sigamos haciendo viajes, tanto con la imaginación o como este que hemos vivido, juntos para ir a algún país del mundo.
Cuenta con ello.
Pero sitios bonitos, ¿vale? Yo ya no estoy para ver malos.
No estamos para correr agachados.
No, ni ver malos por ahí. Gracias.
A ti.
3 y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias. Nos vamos, cambiamos de escenario, aunque vamos a estar por alguno de esos países que hemos estado viviendo. Hay una reunión, detrás de esa introducción nos ponemos en contacto con algunos personajes de leyenda, algunas palabras que emocionan y que quizá demuestren que a lo mejor hay otro mundo posible. 900-137-137, nuestro teléfono, no os vayáis, tengo mucho que contaros todavía.
Justo en este momento en Colombia se está organizando una reunión que pretende demostrar que otro mundo es posible. Círculos de danzantes, de guerreros, de almas con conciencia, se están reuniendo para tratar de sentar las bases de lo que puede ser el mundo del futuro. Es una cita a la que el espacio en blanco está invitado, y hasta allí queremos llevaros para escuchar de la mano de leyendas vivas lo que está ocurriendo. Nos sirven de guías Millo, Emilio Fiel y el coyote Alberto Ruz, el hijo del descubridor de la tumba del señor de Pakal.
Camino, en esta ocasión tras los pasos de uno de nuestros compañeros, un personaje de nuestra familia que nos ha acompañado durante el año anterior dándonos crónicas de Gaia, y en esta ocasión nos vamos hasta Colombia detrás de Millo, Emilio Fiel. Buenas noches, buenas tardes para ti, Emilio.
Buenas tardes, Miguel, un saludo a todos los radioyentes.
¿Cómo estás?
Pues aquí en la zona de Colombiana, como bien has dicho, en la ecoaldea de Nueva Atlántida, que está cerca de Cali, bueno, en la zona guerrillera, a unos 20-30 kilómetros de esas montañas, y es Cajibío, donde estamos, en la zona bella, en el Cauca.
Ajá. No podía ser en otro lugar, en una zona guerrillera donde tendrías que estar, ¿no?
Hombre, hay que estar donde están las batallas floridas.
Comenzó el 2012, hemos hablado una vez de él, de la sensación que se tiene de estar ya en él, el año de la graduación, ¿lo llamas tú, Emilio?
el rayo de la electrón, y sobre todo cuando reseteamos el disco duro, ese es lo importante, y quizás una parte de ese reseteo tiene que ver con lo masculino y femenino divino que se unen tanto en los eclipses de mayo, junio, como los de noviembre, que es donde termina todo eso. Ahí todo se une, lo masculino y lo femenino se funde, y ya el 21 pues reseteamos el disco, de tal manera que de aquí a 2 años no conozcamos para nada este mundo de separatividad, miedo, de muerte, en el que estamos siempre implicados.
¿Así de claro lo tienes, Emilio?
Sí, lo tengo claro. Ya sabes que yo siempre tengo algunas cosillas claras, pocas, pero bueno.
Tienes la capacidad de ponerme la carne de gallina. Me la pones hablando de esas cosas así. ¿Qué se está celebrando en esa nueva Atlántida donde estáis ahora?
Bueno, pues tenemos varios consejos, desde la espiritualidad hasta la ecología, en todos sentidos, educación, cualquiera de los aspectos de la vida misma. Entonces hay como 500 personas venidas de 25 países, y de alguna forma lo que se celebra es eso, es un comienzo del año con conciencia, en el que vamos a tomar decisiones sobre lo que vamos a hacer a lo largo de este periodo, de los años que vienen, también con preparar una alternativa de vida coherente, una alternativa a la familia, una alternativa al trabajo de oficina y administrativo, una alternativa a la alimentación, una alternativa a las relaciones, y en eso estamos, en cada uno de los consejos. Se mueven en estos momentos como 7 consejos, cada uno tiene sus reuniones, sus decisiones, sus propuestas, y luego habrá una fusión de todo ello.
Funcionando, Emilio, como se funcionaba quizá antiguamente los clanes, las tribus, ¿verdad?
Claro, estamos ahí mismo, estamos en los círculos indígenas, estamos en contacto con nuestros antepasados, las tribus celtas hacían lo mismo, todos, tanto de aquí como de allí, siempre el círculo ha sido la clave, y la expresión y el encuentro de soluciones se ha movido desde la conciencia en círculo, desde el respeto a los demás. Estamos realmente preparando el camino para las 7 generaciones a venir, y ese camino pasa necesariamente por salir fuera de esa fantasmagoría mental en la que estamos.
¿Qué lejos está eso de nuestros esquemas políticos, los políticos actuales, ¿verdad?
Bueno, gracias a Dios, también el 15M se ha movido en círculo, y gracias a Dios, el juego desde la base, desde la reacción interna, desde la indignación que dicen ellos, desde el ponerse en pie con conciencia, que habría que decirlo ya, pues ha salido grandes sabidurías, decisiones muy elementales del buen sentido de Ananda, ¿no? De ese Swami que toma decisiones, dice, ¿cómo es posible que un diputado tenga estos privilegios, cobre estas cosas, tenga este retiro? Y aquí la gente no, porque ¿qué es esto? ¿No? Unas cosas muy sencillas que vienen desde la base. Pero antes de seguir un poquito, Miguel, sí, ¿qué te parece si te presento? Porque tenemos la oportunidad de hablar aquí con mi buen hermano Alberto Ruz, que realmente ha sido un guerrero en el camino, siempre al lado, siempre juntos, siempre caminando en la misma dirección con nuestra libertad, y me da mucho gusto que pueda estar con vosotros un ratito, que podáis conocer de su experiencia muy compleja también en la vida, y también de su sabiduría en estos procesos de los consejos de visiones, los cuales yo he llevado como 7 en España, pero aquí ya llevan muchos más, y he estado en decenas de ellos. ¿Te
placer.
Parece bien que te pase a Alberto Ruz?
Un placer y un honor para nosotros tener de nuevo a Alberto por aquí.
Pues con mucho gusto, aquí te paso, Alberto.
Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Alberto, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? No sé si te acuerdas de las entrevistas que hemos hecho en España.
Absolutamente, aquí en esta tierra dicen, a los años, Miguel.
A los años, sí, señor. Y las veces que las hemos repetido y las veces que la gente nos ha pedido que volvieras al programa, Alberto, ¿cómo estás?
Pues aquí estamos, de nuevo, sobreviviendo bien, es decir, llevándola bien y sobre todo manteniéndonos al frente de todo lo que está sucediendo en el planeta en este momento, y viendo que mucho de lo que hemos ido sembrando a través de las décadas, ahora ya está aquí floreciendo, ¿no? Esta nueva Atlántida en la que estamos ahorita es precisamente una de estas semillas que dejamos a nuestro paso con la caravana Arcoíris por la Paz por Sudamérica, y que ahora se tornó en este lindo proyecto, que ahora a su vez está convocando a todos los pueblos aquí de América Latina, incluso de España, porque aquí tenemos un encuentro simultáneo de la red ibero-latinoamericana de Coaldeas, que está sesionando en estos justos momentos, ¿no?, para ver de qué manera lo que está gestándose aquí, lo que está gestándose allá, hace su nuevo puente. Ya no será el puente de Wirikuta, pero ya los puentes de Wirikuta han cumplido esa función, y ahora infinidad de puentes arcoíris que se están tendiendo a través del planeta para enlazar a las redes de cambio, de transformación de este paradigma en el que estamos, que se está empezando a deshacer.
Con Emilio hablábamos a veces de que cuántas veces habíamos añorado ese 2012 y de repente ha llegado ya ese año en el que tantas veces habíamos hablado de él, planeando y tratando de que fuera un año bonito, ¿eh? Y estamos en él.
Pues está, no hay mejor manera para nosotros de arrancar el año gregoriano del 2012 que estar aquí, como te decía Millo, con 500 personas de todo el mundo y celebrando la vida y al mismo tiempo compartiendo cada quien de nosotros su camino, su andar, sus experiencias, sus vivencias, para salir de aquí cada vez más enriquecidos.
Es una cita, Alberto, en la que tendríamos que estar también nosotros, pero bueno, nos basta compartirlo con Millo y contigo ahora. Cuéntame, ¿qué ¿cómo se vive el 2012 en el México actual? Las veces que hemos estado allí, mucha gente no tenía mucha idea ni se preocupaba de ello. ¿Cómo lo vivís?
Pues mira, hay ya desde hace algunos años una enorme expectativa, sobre todo en México, obviamente, porque pues mucho de esto se generó con todo este asunto de las profecías mayas. Y pues obviamente el mundo entero tiene los ojos sobre México en este momento. Y sabemos que están pasando cosas por todo el planeta. Y ahora que pues partió José Argüelles antes que nosotros y dejó como un agujero que nos está tocando de alguna manera a nosotros recoger un bastón que él dejó y nos está haciendo guiños justamente en este momento, es desde la dimensión en el que está en este momento. Y pues parte de estos diferentes encargos que nos dejó fue de multiplicar este tipo de encuentros, de consejos de visiones, que a través de la Tierra pues vayan elevando la frecuencia y al mismo tiempo el número, numéricamente, el número de gente que está cada vez más despierta, para que no dejarse asustar, para no dejarse apavorar, para congelar por también esta campaña mediática y del miedo, ¿no? Y todas estas previsiones apocalípticas. Y pues para simplemente entender que los mayas nunca hablaron de fines, hablaron de ciclos, que los ciclos están simplemente como las estaciones pasándose siempre y que los ciclos empatan unos con los otros y que pues pero por otro lado es interesante porque hay como una convergencia planetaria en torno a esta fecha, en torno a ciertas fechas muy precisas. Y bueno, estamos viendo de qué manera, pues por ejemplo ahora en junio estaré con Millo en Alcover, en Tarragona, donde fue la sede original de la comunidad arcoíris, donde yo precisamente conocí a Millo ya hace 3 o 4 siglos, y no es un poco más, y estaremos allá, y a mi vez aquí en México, pues estoy también trabajando con un nuevo proyecto que se llama Caravana Kim Maya, para recorrer todos los estados mayas y todos los países mayas, haciendo trabajo ceremonial y educativo y ecológico y rescate de tradición ceremonial por los pequeños poblados, ciudades de toda la zona maya, que es no es solamente México.
Alberto, yo te emplazo para cuando vengas a España para seguir hablando de ello, pero te dejamos cuando ibas en esa caravana del arco iris por todo el mundo. Después fuiste a la morada del coyote.
Así, pues el coyote sigue ahí dentro de mí, por donde quiera que vaya, el coyote siempre me acompaña, ¿no? Y fueron 13 años de ese peregrinaje suramericano, y lo concluí en el año 2009, y regresé de nuevo a México, a nuestra aldea, a Huehuecoyot, y desde entonces llevo 2 años reencontrándome con ese país, reencontrándome con mi familia, con mis hijos, ahora con mis nietos, que incluso no conocía, ¿no?
¿Ya tienes nietos?
No, pero ya nietos que al rato me van a hacer a bisabuelo, porque ya hay uno de 16 años, así es que imagínate, nietos de 16 años.
Dios santo.
Nunca pensé que llegaría tan lejos, pero bueno, aquí sigo, ¿no?
Los coyotes llegan lejos. Alberto, mensaje para la gente que escucha nuestro programa, que está siguiendo un poco todas estas crónicas, desde tu punto de vista, desde tu voz, ¿cuál sería para darles en este 2012, el año de la graduación, de la revolución silenciosa, lo llamamos nosotros?
Sí, bueno, esa es buen nombre el que le has dado, de revolución silenciosa, ¿no? Y esa, nosotros la llamamos la re-evolución, ¿no? La re-evolución de la conciencia, y un momento para volver a entendernos como verdaderamente como una, no más independencia, sino interdependencias. Básicamente los movimientos nos están mostrando sociales en este momento de que ya no son cuestiones aisladas, ¿no? Esto es como un nuevo, hoy decía un Swami que dio una plática hoy en la mañana aquí en Atlántida, dijo, este es un nuevo 68. Y yo creo que de alguna manera se perfila precisamente de esta manera, con la conciencia que no teníamos en el 68, con los guías, con los líderes, con la experiencia que hemos adquirido desde el 68 para acá. Y lo que quiero pues, realmente, más que nada como mensaje, decir, no se trata de dejarnos parar, no se trata de dejarnos intimidar, entender que los ciclos como las estaciones, como la primavera, sigue a un invierno y como el invierno es antecedido por un otoño y así, que eso es lo que está pasando, pero lo que nos está indicando realmente ya la naturaleza, nos está indicando el cosmos en este momento, es que nos tenemos que dejar de pavadas, ¿no? Que ya todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos pensado y sentido, ahora lo tenemos que poner en práctica, ¿no? Y que precisamente el tipo de convivencias como esta, los consejos de visión, las ecualdeas, las redes bioregionales, las tomas de los lugares públicos, pero no solamente las tomas de los lugares públicos, sino transformar cada lugar público que se toma en una aldea de paz temporal, que se vuelve un lugar de educación donde se pongan en práctica los valores con los que quisiéramos vivir el resto de la vida, ¿no? Entonces yo creo que este momento es un momento para esto y entonces vamos a colaborar a pasar esa información prácticamente, a pasar esa información a través de los medios, pero también a ocuparnos y a tomar nosotros a nosotros mismos y tomar cada espacio posible para poder transmitir ese mensaje y para poder realmente compartir esa vivencia.
Ahí estamos, haciéndolo desde aquí, desde Radio Nacional de España, para todo el mundo. Alberto, antes de despedirte, si quieres dar una forma de contacto para que la gente vea el trabajo que estáis haciendo, déjame que ponga un poquito de música para que tomen lápiz y papel y lo apunten, ¿vale?
Ya, ahorita.
Alberto Ruz, uno de los guerreros que en este programa ha ido sembrando también este camino que estamos recorriendo hacia el 2012 junto con Emilio Fiel. ¿Dónde se puede conectar contigo para saber el trabajo que estés realizando?
Sí, mira, tenemos un blog, se llama caravanaarcoiris.blogspot.com y mi correo, pues que sigue siendo el del subcoyote Alberto.
Subcoyote.
subcoyotealberto@yahoo.com. ¿No?
Perfecto.
Así es que estoy de nuevo en la Ecualdea, estoy de nuevo en México como base, y así es que a través de estos dos medios en cualquier momento podemos reconectarnos. Te mando un saludo muy grande, te agradezco ese espacio y espero verte en junio, ¿no? Y un abrazo para todos los que nos están escuchando, un abrazo aquí conjunto de los creadores del puente de Wirikuta, que ahora estamos creando puentes un poquito más complejos y más amplios que los de entonces, ¿no? Y pues un abrazo especialmente para ti, Emilio.
Gracias, Alberto. Gracias, tal. Te abrazo desde el corazón también y espero seguir viéndote. Emilio.
Miguel.
Volvemos.
Volvemos, ¿verdad?
Sí.
El llamado del puente Wirikuta, es así como se llamará el encuentro del Alcover.
Sí.
Los primeros días de junio.
Hay mucho trabajo para hacer en este año 2012, ¿verdad, Emilio?
Mucho trabajo, mucho. Date cuenta que tenemos una peregrinación a finales de junio, por diferentes lugares, que no dura entera, pero que vamos, tendrá 15, 18 días. Tenemos 10 días antes de los equinoccios y el solsticio, retiros de silencio, amblechayatis o búsquedas de la visión, situaciones temazcales continuos. Es decir, hay que estar verdaderamente finos cuando llegue el equinoccio de septiembre, cuando llegue el solsticio de diciembre y el equinoccio de marzo. Este trabajo pasa y pasamos la barrera y el pontón, lo pasamos el 21 de diciembre. Pero tiene todavía una pequeña antesala que tenemos delante que no durará más de año y medio más y tenemos que estar atentos a ese periodo como un periodo unitario antes de esa primavera del 2014 que realmente creo que será el lugar donde por fin recordar el pasado sea como recordar las guerras púnicas.
A este paso, con el tiempo que va pasando, va a ser así, ¿eh, Emilio?
Sí, a tanta velocidad, ¿verdad?
Sí, ciertamente.
Y, a ver, hace 5 años, ¿cómo podía uno pensar ciertas cosas hace 5 años cuando esto se veía absolutamente bloqueado e inamovible?
Sí, la verdad que han cambiado muchas cosas y muy rápidamente. Y gracias quizá al trabajo que se está haciendo desde la sombra, en silencio, por gente como tú que lleváis tantos y tantos años.
Bueno, todos hacemos, gracias a Dios ahora hay muchos guerreros y eso da gusto. El círculo de la danza es muy grande. Antes estábamos solos y la verdad es que acababa uno creando muchas telarañas. Ahora todo está, siempre se puede estar en forma, ¿eh?
Vamos a seguir a lo largo de este año hablando de todo eso, anunciando estos estas batallas floridas, estos acontecimientos que van llegando para el 2012. Pero un consejo para la gente a primero de año, Emilio, siempre te lo pido, de vez en cuando.
Bueno, pues sobre todo este año va a haber mucha convulsión a nivel del entorno histórico y del entorno social. Muchas experiencias de tipo natural bruscas y tenemos la necesidad de mantenernos serenos y con absoluta confianza de lo que se está haciendo, de lo que está sucediendo desde el invisible. Es ese reseteo del disco duro interno, del contacto con el ser, y no perder nunca esa confianza. Hay que irradiar desde el corazón, más que nunca hoy el corazón, aunque siempre os hablo del vientre, es importante para esta etapa en la que mantener la serenidad es la cualidad del guerrero, de ese guerrero que de alguna forma está unido a la tierra, porque va a haber muchas excusas para convulsionarse, muchas, y vamos a querer encontrar soluciones fuera, y no hay soluciones fuera. La solución viene desde dentro, viene desde la comprensión y la unidad con la tierra y con la humanidad como un todo, ¿no? Y entonces ese es el consejo más importante ahora, y también que estos tiempos, el solsticio de verano sea un lugar de la resolución de obstáculos, estos tiempos son para la unión definitiva y armonización definitiva de lo masculino y lo femenino. Eso significa que aún habrá esa lucha de lo nuevo masculino sensible con la vieja guardia masculina, y que se levantarán muchos fantasmas de agresividad, de violencia contra la mujer, antes de que en los eclipses de sol y de luna de noviembre podamos enterrar ya definitivamente todo eso. Estemos muy atentos a eso, ¿no? A ese juego y al juego de mantenernos serenos en el vientre, en el pecho.
Mantener la serenidad. Emilio, seguiremos desde Cali, desde casi cerca de Cali, ese territorio de los guerrilleros.
Fíjate que me encuentro con Cali tan lejos, ¿eh? Yo siempre cantándole a Cali, ¿verdad? Y ahora con C.
Ahí la tienes cerquita. Emilio, ¿forma de contacto para seguir también vuestro trabajo?
Pues mira, voy a ver si pongo cositas ahora al volver en el blog de Millo.com, elblogdemillo.com, y pondré un resumen de este trabajito que hemos hecho aquí, de las nuevas posiciones frente al 2012.
Perfecto, ahí lo leeremos y lo seguiremos aquí en estas crónicas en el Espacio en Blanco. Emilio, un abrazo también desde el corazón para ti. Nos vemos prontito, buen viaje.
A ti, a Natalia también, y a todos los que están aquí y que se unen a través de ti, porque aquí he encontrado a gente que te escucha, que está muy unida al Espacio en Blanco, también aquí en la reunión de Colombia.
Un abrazo para todos ellos. Nos vemos pronto, Emilio.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Aquí estamos, en pleno centro de la revolución, en la plaza, famosa Plaza Tajarir. Mientras está sonando la llamada a la oración en el epicentro de la libertad que se ha convertido este lugar en muchos países del mundo. Este es el sonido de esa plaza y de ese latido de la libertad. Y 35, y ahí estábamos, en medio de la Plaza Tajarir, la Plaza de la Libertad en el Cairo, igual que hemos estado en esa reunión que se está haciendo en Colombia. El Espacio Blanco trata de estar en lugares donde se está haciendo historia. Buenas noches, don Francisco Contreras, ¿cómo está usted? Feliz año 2012.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Feliz año, Miguel. Qué envidia más mala que estuvieras allí.
Qué bonito cómo la gente se abrazaba, te abrazaba, diciendo que qué bien que hubiera gente extranjera apoyando esa historia, que todavía sigue viva, a pesar de que los medios de comunicación solamente nos quieran mostrar una parte de las cosas que suceden en el mundo.
Hay muchas revoluciones, esperemos que haya más reevolución, ¿no?
Como decía el coyote.
Ahí, y entonces, Alberto bueno, Ruiz. El hemisferio norte vive muy bien, vivimos muy bien, el hemisferio sur vive bastante mal, hay que solucionar, hay que buscar el equilibrio, ¿no?
Bueno, ¿de qué vamos a ir?
Abrimos este particular archivo del misterio de Espacio en Blanco para rescatarte una historia distinta. Escucha esto.
Yo creo que esta familia estaba asustada, no sé. O le dieron dinero para que no hablase.
Había allí auténticas excursiones, allí llegaban diariamente autobuses llenos de gente para ver aquello, ¿no?
Yo me retiré en cuanto que el ejército tomó cartas en el asunto y a mí me dio miedo, ¿no?
Cierto y verdad que no hubo una explicación clara de lo que allí había sucedido, ¿no?
¿Para ver qué? Para ver unas extrañas huellas. Son Juan José García, cronista de Morón de la Frontera, antiguo reportero corresponsal del ABC, y José Ruesga, padre pionero de la ufología, creador de la Red Nacional de Corresponsales, creador de una colección mítica como es Cuadernos de Ufología y miembro de Fundación Anomalía, los grandes investigadores de corte, casi todos ellos racionalistas, hay que advertirlo, que han sembrado la historia OVNI, y hablaban de un caso que generó todo tipo de incertidumbre. 11 de mayo de 1970, expediente Girasoles, Rancho Maestro Oliva. Aparecían de la noche a la mañana unas extrañas huellas en un sembrado de girasoles. Gordillo, su propietario, las descubría cuando hacía la primera revisión de los sembrados por la mañana, aquí el 11 de mayo de 1970, y comenzaba un caso distinto, un caso que tiene un significado profundo porque marcó un antes y un después en la ufología española, porque reabrió el interés social y periodístico en un momento de, te diría, chanza informativa y mutismo y secretismo oficial, y marcó, como te comentaba, el antes y después. ¿Cómo empezó todo? Juan José García nos lo relata.
A mí me avisa un nieto de Gordillo, pero me arrancó una promesa de que no dijera nada porque su abuelo lo iba a matar. Fuimos de tapadillo él y yo, tuvimos oportunidad de ver las huellas, y allí eran las huellas de algo mecánico. Eran dos circunferencias perfectas, y cada una de ellas tenía en su interior como un trípode, ¿no? Los agujeros de unos 8 o 10 centímetros a la misma altura. Bueno, nadie vio nada, o no querían decir nada. Yo creo que esta familia estaba asustada, no sé. O le dieron dinero para que no hablase, no sé. Lógicamente no. Yo no lo vi inmediatamente, pero cuando ya el rumor empezó a extenderse por Morón, pues yo hablé con el chaval que me llevó. Digo, mira, yo tengo ya que salir con esto, porque como a mí me venga el Correo de Andalucía, por ejemplo, y de la noticia, a mí me echan. Yo fui el primero en dar la noticia. Inmediatamente los periodistas de Madrid vinieron, y de toda España, ¿no? Cada uno dando una versión. El asunto es que en los días sucesivos, pues aquí venían autobuses de turistas a ver las huellas.
Qué curioso, qué extrañas huellas, ¿no?
Dos huellas separadas por 3 metros, eran dos esferas, dos circunferencias con una serie de círculos a su alrededor. Pero mejor que te lo explique yo, que te lo expliquen ellos. Con Juan José García podíamos hablar en nuestra visita a Miguel Pedrerío a Morón de la Frontera, y creíamos conveniente rescatar un caso, sobre todo para las nuevas generaciones de oyentes de la familia de Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, y sobre todo para, bueno, refrescar la memoria de los que ya nos siguen desde hace 3 décadas, en un caso que a día de hoy, 40 años después, sigue sin explicación. ¿Cómo eran esas huellas, Juan José García?
Aquellas eran unas marcas, yo siempre he dicho que es como un neumático grande, más grande que un neumático, pero con huellas de radios, digamos un objeto circular en el centro y unos radios anchos y un exterior que marcaba aquella circunferencia, vamos, radiada perfectamente, y 3 agujeros. Yo incluso con una vara metí en uno y tenía unos 70 centímetros de profundidad.
Y los girasoles en el interior, Juan José, estaban quemados.
Todos quemados. Los del interior estaban quemados.
Qué curioso, ¿no? Y que no te quiero adelantar, ¿qué produjo aquello? ¿Qué fue lo que...?
Un boom. La noticia provocó una auténtica agitación social, de curiosidad, de incertidumbre. Esas dos esferas con esas tres agujeros en su interior, con los girasoles aplastados que no rotos, con su tallo quemado, pero con la flor verde, con un terreno casi, te diría que hasta calcinado, bueno, generaron todo un boom. Ese boom provocó un antes y un después, como te decía, en la ufología española. Por decir algo, porque si Charles Fort levantara la cabeza, esto bien podría ser uno de esos casos de su libro, El libro de los condenados, ¿no? Con un fenómeno forteano. De la noche a mañana aparece este fenómeno, muy al uso. Tenemos noticias forteanas con nuevamente la muerte, extraña muerte de animales en Inglaterra, cangrejos diablos, la aparición, ya no muerte, sino aparición de la nada de sapos en Brasil. Bueno, José Ruesga, como te decía, padre, uno de los pioneros de la ufología, nos cuenta lo que provocó y lo que supuso en Andalucía y luego el resto de España la aparición de estas esferas y su investigación. Le escuchamos.
El caso, la época fue un boom, ¿no? Intervinieron investigadores de los pioneros, pues, Manuel Osuna, Lafite, Darnaude, Juan Sala, muchísima gente investigó sobre el caso. Lo extraño del caso era, y eso es indiscutible porque hay documentos gráficos, las huellas eran perfectamente simétricas, estaban distanciadas a unos veintitantos metros unos de otros y eran exactamente iguales. Además, ofrecían los mismos orificios, con lo que daba la impresión de que aquello era algo mecánico, ¿no? Que había sido algo por presión mecánica. Esto era un sembrado de girasoles y las huellas, las plantas estaban quemadas dentro y chisporroteadas alrededor, en un área alrededor de esas huellas. En las partes más cercanas a las huellas estaban todos a una altura en la base del tallo, estaban dañados. Y después, más lejos, estaban chisporroteados a mayor altura, ¿no? Después, lo que era el terreno estaba endurecido como si hubiera sido sometido a altísimas temperaturas. Vamos, yo tuve oportunidad de tener algún fragmento de esa tierra en la mano y era como si fuera una cerámica, ¿no? Como si fuera así, cocina.
En tu mano, La 1, 24 horas, Teledeporte y todo Radio Nacional en directo. Las noticias, las series y los programas, estés donde estés. Entra con tu teléfono en rtv.es/móvil y descúbrelo. Además, puedes descargar gratis nuestras aplicaciones para iPhone, Android y Windows Phone. rtv.es. ¿Cuándo, dónde y con quien quieras? Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
Un lugar donde puedes escuchar a través de esa web de Radio Nacional de España nuestro programa en cualquier parte del mundo, como estoy viendo que ocurre, y descargarlo en el podcast.
Nos decía Ruesga, qué extraño.
Extrañas marcas.
Y qué extraño todo, ¿no? Decía que la tierra parecía como quemado, como cocida, como si fuera cerámica, barro cocido, ¿no? Y hablaba de esas plantas. Claro, José Ruesga, Manuel Osuna, Ignacio Darnaude, Salas, Lafitte, los grandes de la ufología, los que comenzaban a buscar el misterio de antaño platillos volantes, hoy objetos volantes no identificados, se encontraron con algo que no tenía explicación. La presión social, Miguel, fue de tal magnitud que la Jefatura Agronómica de Sevilla, en aquel entonces la Jefatura de Agrónomos de Sevilla, mandó a Juan Pomares para ver qué demonios estaba pasando, qué había provocado aquellas huellas, cuál podría ser su origen. No solamente la Jefatura Agronómica de Sevilla, sino también el Servicio de Extensión Agraria de Morión, con Juan Benito, con Segundo Antillo y con el ingeniero Rafael González, acudieron para intentar buscar una respuesta a aquello que había aparecido de la nada. Lo único que se sabía era el testimonio de un campesino que estaba en una casa cercana al rancho, que se llamaba Juan, que en esa noche de tormenta escuchó un estruendo. En un principio muchos creyeron que podría haberse tratado de un rayo, pero es que ese estruendo duró varios minutos. No solamente Jefatura Agronómica, Servicio de Extensión Agraria, el Ministerio de Agricultura reclamó dos girasoles, dos muestras para ser analizados para ver qué clase de bueno, anomalías, si las tenía, presentaban esas plantas. Pero mientras tanto, una hipótesis cobró fuerza.
la que menos esperaba a todo el mundo. Algo había sobrevolado los cielos de Morón,
un ovni,
de la frontera en aquellas fechas. Y José Ruesga nos lo recordaba así.
Tanto Llamas como yo estuvimos intentando documentar gente que decía que había visto luminarias en días anteriores o el mismo día y tal. Sí, hubo algunos, vamos, particularmente yo estuve investigando un caso que era... eran unos chicos de unos 14 años que iban con los padres en el coche y habían visto extrañas luces cruzarse en su camino. Hubo algún vecino del pueblo que vio aterrizar un aparato en forma, él lo describía como una lavadora, como las antiguas lavadoras aquellas cilíndricas, él lo había visto aterrizar.
Un extraño aparato como una lavadora que había aterrizado.
Como una lavadora cilíndrica. Esos son los datos que teníamos, pero cuando nos pusimos a investigar y a redescubrir el caso encontramos algo muy significativo. Nunca se supo quién fue aquella persona del pueblo que vio aterrizar una lavadora, entre comillas, cilíndrica. Y Juan José García nos daba, vamos a decir, la primicia. Lo escuchamos.
A mí me llegó a decir Gordillo, el dueño del terreno, lo recuerdo ahora. Ahora, esto no lo he visto yo nunca. Tenía una tienda ahí en la calle Almorena y me dijo que él había visto un día una lavadora volando con un halo de luces y cosas de esas. Y eso, que era un objeto que él vio en su campo y que era de la forma de una lavadora. Digo, pues una lavadora de las cuadradas, de las redondas. Y dice, redondas, de las redondas. Y me decía, me dijo eso, que él había visto...
Qué extraña visión, ¿no? Esa lavadora...
El propio dueño del rancho Maestro Oliva, Gordillo, fue quien vio un extraño objeto con forma de lavadora de las redondas, decía, con ese eje andaluz, aterrizar en ese lugar. Nunca se sabrá si, porque ya falleció, nunca se sabrá si fue por miedo a contarlo, al qué dirán, en un momento, te digo, bastante interesante dentro de la ufología. Mira, habían ocurrido dos flaps, dos oleadas de ovnis hasta ese momento en España, la de los años 50 y la del año 68 y 69. A España llegaba información de Estados Unidos bastante velada. Se acababa de publicar un libro que tú muy bien conoces, que es el Libro Azul, en el que tras varias comisiones oficiales se había desestimado el origen no terrestre, menos aún extraterrestre, del fenómeno OVNI. Pero paradójicamente, en el 68, las Fuerzas Armadas de este país decían que todo lo que tuviera que ver con OVNIs era absolutamente secreto y confidencial. No sabemos si fue por miedo por lo que cayó. Lo cierto es que ahora sabemos que fue el propio propietario del rancho Maestro Oliva quien vio ese artefacto redondo con forma de lavadora aterrizar. Y las investigadoras siguieron buscando respuestas. Te comentaba que la Jefatura Agronómica de Sevilla analizó. Se buscaba posible origen a aquellas esferas. Se especuló con que fuera una plaga. Se desestimó. Los propios análisis del Ministerio de Agricultura de Madrid lo desestimaron. Se especuló con que fuera causado por un rayo. No se encontró rastro alguno. Incluso se buscó porque fuera de origen volcánico, es decir, que en la zona hubiese fumarolas que provocaran aquel fenómeno. Tampoco. Incluso se llegó a la conspiración. No sabe uno por dónde atajar este caso y cómo clasificarlo, porque hay quien piensa que pudo ser parte de algún tipo de proyecto militar de bomba lanzada o que de algún avión se cayera algún tipo de objeto. El propio coronel de la base aérea de Morón de la Frontera negó cualquier tipo de prueba balística y cualquier tipo de accidente.
¿Qué quedaba entonces?
Absolutamente nada. Y lo más singular es lo que nos contaba José Ruesga. ¿Hipótesis de un rayo? No. Caso sin explicación y han pasado 40 años.
Para mí lo más curioso de todo eso es que aquellas circunferencias cada día eran mayor en cuanto que se iban quemando los girasoles, se iban muriendo los girasoles en ese sentido de la circunferencia. Porque los de dentro de la circunferencia ya estaban secos desde el primer momento. O sea que lo que fuera quemó aquello, porque... Lo curioso es que en días sucesivos se fueron quemando así, circularmente, en un sentido, y cada día era más grande la marca aquella.
Esa marca, nos
estaban tratando. Juan José García nos ponía la orden. Se especuló con que hubiese sido un rayo. Nunca se encontró prueba alguna de que hubiese caído un rayo, incluso un rayo, un doble rayo, que hubiese provocado en su caída las dos huellas. El problema estaba en que Salas y Lafie
llegaron a escarbar en esos 90 casi metro de profundidad de las huellas del interior de las circunferencias y encontraron que fuera lo que fuera había salido de dentro afuera.
Yeah.
Y había cocido la tierra. Si quieres escuchamos cómo acaba todo. Lo más sobrecogedor del expediente Girasoles es lo que vas a escuchar ahora.
Vamos a escucharlo.
O en la misma base convocaron una rueda de prensa y fuimos todos los que estábamos trabajando allí. Allí un coronel muy campechano, un hombre muy campechano, dice, bueno, que yo lo que tengo aquí que decir que el asunto de los girasoles acaba. Eso es una escarbadura de gallinas, lo dijo así el andaluz. Eso lo que allí había eran escarbaduras de gallinas y allí no ha pasado nada. Y eso le tenemos que pegar carpetazo. Aquello nunca se supo. Yo me retiré en cuanto que el ejército tomó cartas en el asunto y yo, a mí me dio miedo, ¿no?
Algo que no era explicable, decía.
Ni era explicable, sobre el que se...
Bueno, le dio miedo, decía.
Se dio carpetazo de forma oficial, de una forma sobrecogedora. Un caso sobre el cual los investigadores más racionalistas, más pragmáticos, nunca llegaron a encontrar ninguna respuesta, y esto sí que es importante. Mm-hmm. Es decir, el papel de la Fundación Anomalía, de Cuadernos de Ufología, en este caso de José Ruesga, de Darnau, de Manuel Osune, de todos ellos, fue fundamental. Eran auténticos detectives de los platillos volantes no identificados, no sopesaban, no ponían cualquier hipótesis porque sí. 42 años después, 4 décadas después, el expediente Girasoles es un caso que hay que recordar para refrescar que sigue habiendo casos que no tienen explicación, que fueron molestos para las instituciones oficiales. La gran pregunta, la gran reflexión, para no quedarnos solamente en lo casuístico, es qué clase de artefacto, de fenómeno, es capaz de provocar todo aquello. ¿De dónde viene? ¿Quiénes son? ¿Qué son?
Ojalá este año 2012, que dicen que regresan los dioses, tengamos respuestas a todo eso. Creo que tenemos una última sorpresa antes.
Ah, bueno, toda marcha, ¿no? lo que es el misterio siempre aparece donde menos te lo esperas. Mira, estábamos entrevistando a Juan José García, Miguel Pedrero y un servidor, y de repente, en medio de la conversación, cuando él está hablando, cuando ninguno de los dos estamos preguntando, se cuela una de nuestras maravillosas voces, esas que de repente aparecen.
Una psicofonía.
A ver si la escuchas y ahora la comentamos.
A mí me llegó a decir Gordillo, el dueño del terreno, lo recuerdo ahora.
La volvemos a poner.
Sí.
Es rápida.
Sí, espero que lo preparan.
A ver si estás atento.
Sí, yo he visto.
Interrumpe,
Escucha
ahí, y pregunta.
Vamos a escucharlo.
A mí me llegó a decir Gordillo, el dueño del terreno, lo recuerdo ahora.
Y no era nadie, ese Gordillo,
no.
Esa voz, ese Gordillo.
Miguel Pedrero, yo me he quedado anonadado esta tarde porque estábamos los dos callados, es una entrevista que queríamos emitir.
Lo escuchamos una vez más. Sí, ¿podemos? No podemos ahora. Bueno, lo dejaremos ahí.
Yo creo entender que pregunta cuando Juan José García dice, yo le dije a Gordillo, y sale la voz de fondo y dice, ¿quién es Gordillo? Pero esto es libre interpretación. Está sin filtrar, ha entrado a...
Vamos a escucharlo. Creo que la tienen preparada a nuestros compañeros.
A mí me llegó a decir Gordillo, el dueño del terreno, lo recuerdo ahora.
Curioso. Nos vamos. Otra voz más, otro misterio más.
Bueno.
Te escucho.
Una cosa antes de irnos. Comienza...
Espera, deja que suba un poquito la música.
Comienza un nuevo año, feliz 2012 para todos los oyentes, para toda la familia de Facebook que está ahora conectada, para todos los que nos escuchan por el podcast. Te digo una cosa, sabes que me pongo tierno siempre.
Dime.
Me siento súper orgulloso de estar donde estoy, súper feliz en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, y tener la mayor diversidad de misterio que hay con el equipo que tenemos. Vicente Fuentes, José Luis Tajada,
es para estarlo.
Josep Guijarro,
es para estarlo.
Y Miguel Pedrero. Sé feliz, sé felices.
Estar aquí en esta casa en Radio Nacional. Cuídate mucho, nos vemos, nos seguimos viendo.
Sé felices.
Y por hoy tenemos que terminar, mañana más, la segunda cita de este espacio en blanco, ya en directo después de ese largo periodo de viajes que hemos tenido, vacaciones, navidades, fines de año, noches buenas y todas esas cosas que pasan de vez en cuando en este planeta nuestro. Mañana nos vamos al fondo de los mares a descubriros algunos de los misterios, no os lo perdáis, que será muy interesante. Y teníamos un concurso, 5 premios que son para María Begoña Ruiz de Barcelona, Ruiz de Barcelona, Javier Aramburu de Bilbao, Juan Manuel Montoro de Murcia, Alfredo Cortés de Sevilla y Eva Suárez de Zamora. Ponos en contacto con nosotros para daros vuestra dirección y os mandaremos ese regalito. Gracias a todos. Ha sido un absoluto placer volver a estar aquí en directo con vosotros. Mañana repetimos, ojalá queráis estar con nosotros. Gracias por la compañía. Gracias a María José Cascante, que cuidó nuestro mágico sonido. Os invitamos a seguir en la sintonía de Radio Nacional con más programas que siguen. Y hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer.